informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. En el boletín informativo de esta semana nos detendremos en Bahrein, donde el gobierno ha impulsado una nueva maniobra para reprimir la disidencia coincidiendo con el Gran Premio de Fórmula 1. No dejaremos de hablar de libertad de expresión porque en Turquía la condena de un pianista por sus mensajes en Twitter pone de manifiesto una injusta legislación turca. Brasil también será foco de nuestra atención, donde el juicio por la matanza de Carandiru debe poner fin a un largo legado de impunidad. Por último, si quieres vestir de una forma comprometida, Amnistía Internacional ha presentado una colección de ropa que denuncia las violaciones de derechos humanos.
Comenzamos este repaso en Bahrein. El gobierno ha adoptado una medida que eleva la pena por ofensas al rey o a la bandera y a otros símbolos nacionales hasta 5 años de prisión. Amnistía Internacional ha señalado que esta decisión supone un nuevo intento de reprimir la disidencia y de amordazar a los activistas de cara a la celebración del Gran Premio de Fórmula 1. La organización ha afirmado que el hecho de que las autoridades se apoyen en un delito de ambigua definición para evitar el escrutinio de su historial dice mucho de sus propios fallos y de su falta de compromiso con la reforma. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades que deroguen los artículos del Código Penal que penalizan la libertad de expresión. Las autoridades del país han asegurado que no se detiene a nadie por expresar pacíficamente sus opiniones y ejercer su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, algunos activistas ya han cumplido periodos de cárcel por insultar al rey. Entre el 5 y el 12 de noviembre del 2012, se impusieron penas de entre 4 y 6 meses de cárcel a 3 personas por mensajes publicados en sus cuentas de Twitter desde 2011 al considerarse que injuriaban al rey. La mayoría han quedado en libertad tras cumplir la pena impuesta. Una de ellas continúa en prisión y está previsto que salga a principios de mayo.
Nos trasladamos ahora hasta Turquía. El célebre pianista Facil Say, que ha tocado en algunas de las orquestas más importantes del mundo, ha recibido una condena condicional de 10 meses de prisión por mensajes publicados en Twitter en abril de 2012 en los que se burlaba de personalidades religiosas y del concepto islámico del paraíso. Amnistía Internacional ha señalado que este fallo por denigrar el Islam en Twitter transmite un mensaje escalofriante a los usuarios de redes sociales en el país. Dicha condena es una violación manifiesta de su derecho a la libertad de expresión, posibilitada por una de las leyes más draconianas de Turquía. Según los términos de la sentencia, Say deberá ingresar en prisión si vuelve a ser declarado culpable de ese delito en los próximos 5 años. La organización ha señalado que el gobierno debe revisar su programa de reformas e introducir de inmediato la abolición de delitos como el utilizado para procesar a Facil Say.
Nuestra tercera parada es Brasil. El juicio sobre la responsabilidad de la policía en una matanza ocurrida hace 20 años en una cárcel del país debe ser el principio del fin de un largo legado de impunidad. Según Amnistía Internacional, el hecho de que las autoridades no hayan llevado ante la justicia a los responsables de los homicidios de Carandiru ha reforzado los abusos que desde hace largo tiempo caracterizan el sistema de detención de Brasil. Más de 20 años después de que la Policía Estatal de Sao Paulo reprimiera un motín carcelario en la prisión de Carandiru, en una operación que se saldó con la muerte de 111 reclusos, 26 agentes y mandos policiales que presuntamente tomaron parte en la letal operación, deberán comparecer en 4 juicios. Según Amnistía Internacional, no solo los agentes que cometieron físicamente los crímenes, sino también los jefes de la seguridad pública del Estado de Sao Paulo y el que por entonces fuera gobernador de dicho Estado deben comparecer ante la justicia. Los juicios se han retrasado debido a varios factores. El principal de ellos, el conflicto entre la jurisdicción militar y civil sobre el caso. La matanza de Carandiru guarda relación con 2 problemas sistémicos que inundan de forma persistente el sistema de detención de Brasil. Por un lado, la tortura y las condiciones crueles, inhumanas y degradantes, generalizadas en los centros de detención de todo el país. Y por otro, la renuencia de las autoridades a abordar estos problemas, bien mediante reformas eficaces o bien investigando y juzgando a quienes cometen abusos.
Terminamos con una propuesta de la organización, una colección de ropa comprometida. La tortura, el maltrato, la falta de libertad de expresión, la represión a la orientación sexual, la pena de muerte o la negación del derecho a la educación o de reunión protagonizan la primera colección de ropa que Amnistía Internacional España pone a la venta en su tienda online. Con el objetivo de denunciar algunas violaciones de derechos humanos, podemos ver carteras escolares que denuncian el riesgo que corren algunas niñas al ir a la escuela en Pakistán, camisetas con mensajes de disidentes detenidos por expresar pacíficamente sus opiniones en China, Rusia o Irán, o un bañador con la bandera de Cuba invertida. En ciertos países, el uso de estas prendas compromete a quienes las llevan, ya que corren el riesgo de ir a la cárcel, sufrir hostigamiento, maltrato, castigo, denuncias o sufrir otro tipo de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, lucir un fular con los colores de la bandera gay es peligroso en Uganda. Ser mujer y vestir pantalones pueden suponerte un castigo de 40 latigazos en Sudán. Una cartera para ir a la escuela puede costarte la vida si eres niña en Pakistán. Estas son algunas de las piezas de esta colección.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana, en nuestro boletín informativo, haremos un balance de la situación de la pena de muerte durante el año pasado. Al menos 682 personas fueron ejecutadas en 21 países en 2012. A pesar de varios retrocesos, hubo un acercamiento para acabar con esta práctica en todo el mundo. Hablaremos también de Afganistán, donde todas las partes del conflicto deben proteger a la población civil. Por último, Israel debe tomar medidas urgentes para garantizar que sus fuerzas en Cisjordania limitan el uso de fuego real a situaciones en las que sus propias vidas o las de terceros están realmente en peligro.
Arrancamos esta semana con el examen anual de Amnistía Internacional respecto a la pena de muerte. A pesar de varios decepcionantes retrocesos en 2012, continuó la tendencia mundial hacia el fin de la pena de muerte. Sin embargo, se reanudaron las ejecuciones en varios países que llevaban tiempo sin aplicar la pena de muerte y hubo un alarmante aumento de las ejecuciones en Irak. Al menos 682 personas fueron ejecutadas en 21 países en 2012. La mayoría de ellas tuvieron lugar en China, Irán, Irak, Arabia Saudí, Estados Unidos y Yemen, por este orden. Estas cifras no incluyen los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional cree que se llevaron a cabo en China, que mantiene los datos bajo secreto de Estado. La aplicación de la pena capital continúa restringida a un grupo aislado de países, y en todas las regiones del mundo se han observado avances hacia su abolición. Si nos detenemos por regiones, en Asia y Oceanía hubo algunos retrocesos decepcionantes en 2012, como la reanudación de las ejecuciones en India, Japón y Pakistán tras un largo periodo sin aplicar la pena de muerte. Amnistía Internacional ha lanzado una ciberacción dirigida a India para presionar a sus autoridades con el objetivo de que den marcha atrás en su reanudación de ejecuciones. Por otro lado, también hubo algunos avances en la región. Vietnam no ejecutó ninguna condena de muerte. Singapur mantuvo una moratoria de las ejecuciones. Y Mongolia ratificó un tratado internacional clave por el que el país se comprometía a abolir la pena capital. En Oriente Medio y el norte de África, la aplicación de la pena capital en la región sigue siendo motivo de gran preocupación. En Arabia Saudí, Irak, Irán y Yemen continuaron los altos índices de aplicación de la pena de muerte. Irán volvió a ocupar el segundo lugar en cuanto a mayor número de ejecuciones, después de China. En cuanto a Siria, el conflicto que vive el país impidió confirmar si se habían aplicado la pena de muerte. Si nos detenemos en América, Estados Unidos sigue siendo el único país que aplicaba la pena de muerte. Connecticut se convirtió en el 17º estado abolicionista en abril, mientras que el referéndum sobre la abolición de la pena de muerte celebrado en California fracasó por un estrecho margen en noviembre. Por su parte, en Europa, Bielorrusia sigue siendo el único país de la región que aplicaba la pena de muerte, y lo hacía en estricto secreto, con la ejecución de al menos 3 hombres en 2012. Por último, en África subsahariana continuaron los avances hacia la abolición. Benín adoptó medidas legislativas para eliminar las disposiciones pertinentes de su legislación. Y Ghana tiene previsto abolir la pena de muerte en su nueva constitución. En Sierra Leona ya no hay ninguna persona condenada a muerte. Sin embargo, de 2011 a 2012 creció considerablemente el número de ejecuciones y sentencias de muerte dictadas en la región, debido a las cifras más elevadas recibidas de Sudán y Gambia. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la máxima pena cruel, inhumana y degradante.
Nos quedamos ahora en Afganistán, un país en el que el aumento del número de víctimas civiles pone de manifiesto la necesidad urgente de que todas las partes del conflicto tomen mayores medidas de precaución para la protección de civiles. El pasado lunes, al menos 9 personas murieron y 20 resultaron heridas después de que una bomba explotara en un autobús en el este del país. Se cree que los talibanes son los responsables del ataque. Un día antes, al menos 12 civiles, entre ellos 10 niños, resultaron muertos en ataques aéreos de la OTAN lanzados durante un tiroteo entre la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF, y las fuerzas afganas y los talibanes. Amnistía Internacional ha señalado que es necesario que la OTAN investigue a fondo todas las denuncias de víctimas civiles como resultado de sus operaciones. Asimismo, debe proporcionar una compensación antes de retirar las tropas el próximo año para evitar un legado de reclamaciones no resueltas. La organización ha vuelto a recalcar que todas las partes en el conflicto deben hacer una distinción entre civiles y combatientes. Las leyes de la guerra prohíben los ataques indiscriminados y ataques deliberados contra la población civil. De acuerdo con la misión de asistencia de la ONU en Afganistán, 2.754 civiles murieron en el conflicto en 2012, con las fuerzas internacionales y afganas responsables del 8% de dichas muertes. Los grupos insurgentes talibanes y otros fueron responsables de 2.179 muertes de civiles el año pasado. Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento a la Corte Penal Internacional para investigar presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por todas las partes en el conflicto de Afganistán.
Por último, nos detenemos en Israel y los territorios ocupados. Amnistía Internacional ha señalado que la respuesta del ejército israelí a las protestas en Cisjordania no respeta los derechos humanos de la población palestina. El número de civiles palestinos muertos por fuego israelí en la zona desde comienzos de 2013 asciende a 8. Las protestas palestinas contra la ocupación israelí se han intensificado aún más en los últimos días, al renovarse la indignación por las condiciones de detención de los detenidos y presos políticos palestinos con la muerte bajo custodia de Maisara Abu Hamdiyeh, que padecía cáncer y llevaba detenido por Israel desde 2002. Durante años, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han documentado el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército de Israel contra manifestantes en los territorios palestinos ocupados, que, a menudo, han tenido como consecuencia homicidios ilegítimos y lesiones. Israel debe tomar medidas urgentes para garantizar que sus fuerzas en Cisjordania limitan el uso de fuego real a situaciones en las que sus propias vidas o las de terceros están realmente en peligro. La organización también ha planteado en anteriores ocasiones su preocupación porque las investigaciones del ejército israelí no cumplen las normas internacionales y, como consecuencia, la inmunidad de los responsables de homicidios ilegítimos es casi total. Cualquier homicidio o lesión grave de un civil por las Fuerzas Armadas de Israel debe ser investigado sin demora, de forma independiente e imparcial, para poder exigir a los responsables cuentas de sus actos y que las víctimas y sus familiares puedan solicitar reparación.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. En el boletín de esta semana hablaremos de un momento histórico. Tras largos años de campaña, la mayoría de los estados de la ONU han acordado adoptar un tratado sobre el comercio de armas que impedirá que lleguen armas a países donde se puedan destinar a cometer atrocidades. Además, nos centraremos en un informe de Amnistía Internacional en el que se pide a la Unión Europea que tome medidas y desempeñe un papel central a la hora de acabar con la discriminación de las personas gitanas en Europa. En Turquía, denunciaremos la expulsión de refugiados sirios por parte de las autoridades del país. También nos detendremos en Siria para denunciar los ataques indiscriminados contra civiles. Por último, terminaremos este repaso en Estados Unidos, donde la justicia de Luisiana mantiene en aislamiento a un hombre durante más de 40 años.
Arrancamos en esta ocasión con una gran noticia. Los gobiernos representados en las Naciones Unidas han aprobado prácticamente por unanimidad un tratado sobre el comercio de armas que prohibirá a los estados transferir armas convencionales a otros países si saben que van a ser utilizados para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión. En concreto, 155 estados han votado a favor de la adopción del tratado después de que Corea del Norte, Irán y Siria intentaran bloquear su aprobación. Ha sido aprobado tras más de 6 años de deliberaciones de la ONU, en un proceso que comenzó en diciembre de 2006 cuando la Asamblea General de la ONU decidió pedir a todos los Estados miembros su opinión sobre la viabilidad, el alcance y los parámetros de un tratado para regular la transferencia internacional de armas convencionales. El tratado adoptado afecta a las principales categorías de armas convencionales, incluidas las armas pequeñas y las armas ligeras, que proliferan en países con conflictos de baja intensidad, violencia armada y cantidades ingentes de víctimas civiles. Estará abierto a la firma y ratificación a partir del 3 de junio de 2013 en la Asamblea General de la ONU y entrará en vigor al poco tiempo de haber sido ratificada por 50 estados. Amnistía Internacional ha señalado que este tratado constituye un homenaje tanto a la sociedad civil que defendió la idea de salvar vidas y reducir el sufrimiento humano como a los gobiernos que hicieron caso a ese llamamiento. El Movimiento de Derechos Humanos de Amnistía Internacional ha tenido un papel decisivo en los esfuerzos realizados por la sociedad civil y varios galardonados con el Premio Nobel de la Paz desde principios de la década de 1990 para conseguir unas normas globales sólidas y jurídicamente vinculantes sobre las transferencias internacionales de armas que pongan freno a aquellas que fomentan las atrocidades y los abusos.
Pasamos a hablar del Día Internacional del Pueblo Gitano, el próximo 8 de abril. Una ocasión en la que Amnistía Internacional ha señalado que la Unión Europea no está haciendo lo suficiente para poner fin a la discriminación de las personas de etnia gitana en sus Estados miembros. Además, ha recalcado que debe aplicar de inmediato el considerable número de medidas de que dispone para sancionar a los gobiernos que no abordan la discriminación de las personas de etnia gitana y la violencia contra ellas, ya que estas prácticas son contrarias a las leyes de la Unión Europea y a los principios de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos sobre los que se fundó la Unión. Los 6 millones de personas de etnia gitana que se calcula que viven en países de la Unión Europea figuran muy por debajo de casi todos los indicadores de desarrollo humano. 8 de cada 10 personas gitanas está en situación de riesgo de pobreza y solo 1 de cada 7 adultos jóvenes gitanos ha terminado la educación secundaria superior. Los desalojos forzosos de personas gitanas siguen siendo la norma en lugar de la excepción en varios países europeos como Rumanía, Italia y Francia. Además, su educación está segregada en la República Checa, Grecia y Eslovaquia, lo que es contrario a las leyes nacionales y de la Unión Europea que prohíben la discriminación racial. Entre enero de 2008 y julio de 2012 se cometieron más de 120 ataques graves contra personas de etnia gitana y sus propiedades en Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Bulgaria, incluidos tiroteos, apuñalamientos e incendios provocados. En numerosos casos, las autoridades del Estado, como la policía, no impidieron estos ataques o no los investigaron exhaustivamente.
Nos detenemos ahora en Turquía, donde se ha informado de que hasta 600 refugiados sirios han sido expulsados por las autoridades turcas. Con este acto, Amnistía Internacional ha señalado que el país ha demostrado con ello una terrible falta de interés por la seguridad de estas personas. La información recibida indica que las personas devueltas estaban acogidas en el campo de refugiados de Akakale, en la frontera con Siria. Además, hay más refugiados expuestos a recibir el mismo trato. Según la información recibida, las devoluciones se han prohibido tras violentas protestas ocurridas en el campo. La organización ha señalado que toda devolución de refugiados sirios que se lleve a cabo representará un acto deplorable que violará claramente el derecho internacional y la propia legislación turca. Por ello, Amnistía Internacional ha afirmado que las autoridades turcas deben garantizar que, a partir de ahora, no van a producirse más devoluciones y tienen que investigar de manera efectiva las que parecen haberse llevado a cabo ya.
No dejamos de hablar de Siria, ya que una universidad del país de la zona controlada por el gobierno ha sido alcanzada por proyectiles de mortero y, según la información recibida, han muerto hasta 15 personas y han resultado heridas muchas más. Amnistía Internacional ha calificado el ataque de violación grave de las leyes de la guerra. El ataque contra la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Damasco se ha producido en medio de una intensificación de los combates en la zona en los últimos días. La organización ha denunciado que quien sufre las peores atrocidades de este conflicto brutal es la población. Además, ha recordado que todas las partes deben cumplir el derecho internacional humanitario y no efectuar ataques que maten y hieran indiscriminadamente a civiles.
Para terminar, nos detenemos en Estados Unidos para denunciar la situación de Albert Woodfox, que ha pasado más de la mitad de su vida en una celda en la que solo se pueden dar 3 pasos a lo ancho y 4 pasos a lo largo. Albert, de 66 años, fue condenado en 1972 por el asesinato de un guardia penitenciario. Él defiende su inocencia y algunas organizaciones, incluida Amnistía Internacional, han afirmado que su caso suscita serias preocupaciones en materia de legalidad y derechos humanos. Un tribunal de Distrito Federal de Luisiana dictaminó recientemente que la declaración de culpabilidad de Albert Woodfox debía anularse, pero el fiscal general de Luisiana ha dicho que recurrirá al fallo. Este caso sigue proyectando una imagen preocupante sobre la justicia en Luisiana. En 2008, este mismo tribunal de Distrito Federal resolvió invalidar la declaración de culpabilidad de Albert, aunque permaneció en prisión a la espera de la vista de la fianza. Además, el fiscal general ha realizado ataques públicos contra Albert, haciendo circular acusaciones sobre las presuntas actividades delictivas de Watfux en los años 60, vinculándolo a casos de violaciones y agresiones sexuales sin resolver. Sin embargo, Albert nunca ha sido juzgado ni condenado por violación, y tras 41 años en prisión, sus informes disciplinarios tampoco reflejan que sea peligroso o violento. Las valoraciones sobre salud mental del propio sistema penitenciario indican que Watfux no supone una amenaza para sí mismo ni para los demás.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. En el boletín de esta semana hablaremos de España, donde Amnistía Internacional ha recordado al gobierno que la investigación sobre posibles crímenes de derecho internacional en Irak debe quedar bajo jurisdicción civil. Además, volveremos a centrar nuestro foco de atención en el proyecto del nuevo Tratado de Armas e insistir en las deficiencias del texto. Por otro lado, llegaremos a Israel para denunciar que el muro y los asentamientos de Cisjordania son una afrenta para los derechos de los palestinos. Por último, pararemos en Rusia, donde la oficina de Amnistía Internacional en la capital del país ha sido objeto de inspección.
Arrancamos el boletín de esta semana en España. Amnistía Internacional ha lamentado que el ministro de Defensa haya trasladado a un juez militar la investigación relativa a los actos de tortura que pudieran haber cometido soldados españoles contra un prisionero en Irak en 2004. La organización ha recordado al gobierno español que debe ser la justicia civil ordinaria la que investigue las posibles violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario presuntamente cometidas por las tropas españolas durante su actuación militar en el conflicto de Irak. Además, Amnistía Internacional ha recordado que España está obligada a abrir de inmediato una investigación efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial sobre cualquier delito de derecho internacional y si existiesen pruebas admisibles y suficientes contra las personas sospechosas de responsabilidad penal individual, tienen el deber de procesarlas. En 2004 y 2006, la organización ya reiteró al gobierno que debe investigar de forma detallada las denuncias de tortura y otros malos tratos presuntamente infligidos a prisioneros que estaban bajo custodia de las Fuerzas Armadas Españolas desplegadas en Irak. La respuesta por carta del gobierno español a Amnistía Internacional en 2006 afirmaba que no se había llevado a cabo ninguna actuación incorrecta ni vulneración de las reglas de enfrentamiento que regulaban la operación. Según datos del Ministerio de Defensa facilitados a Amnistía Internacional por carta en 2006, durante su presencia en Irak, las tropas españolas detuvieron a 111 personas, de las cuales 78 fueron entregadas a la policía iraquí y 33 al centro de confinamiento que la coalición tenía en Bagdad.
A continuación, nos centramos en las graves deficiencias del nuevo texto del Tratado sobre el Comercio de Armas, unas deficiencias que van a impedir que se eviten las transferencias de armas a países donde éstas podrían ser utilizadas para cometer o facilitar ejecuciones sumarias y arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas. El texto del nuevo tratado permitiría que un Estado realizara transferencias de armas incluso en los casos en que hubiera un peligro real de que éstas se utilizaran para cometer crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, siempre que el Estado emisor considerara que las transferencias contribuyen a la paz y la seguridad. Amnistía Internacional ha señalado que si se quiere que el tratado definitivo pase la prueba de fuego de la credibilidad de la opinión pública y logre más seguridad para la población mundial, los Estados miembros de la ONU deben actuar ya para conseguir un enfoque que garantice que los gobiernos no ayudan jamás a los autores de abusos contra los derechos humanos dándoles los medios para asesinar y torturar. La organización ha documentado las devastadoras consecuencias a largo plazo que pueden tener los actos persistentes de brutalidad como en Bangladesh, donde ha habido constantes homicidios, torturas y desapariciones a manos del Batallón de Acción Rápida, en Filipinas, donde las milicias privadas perpetran matanzas contra la población civil, en Guinea, como preludio a la matanza de más de 150 manifestantes desarmados en un estadio, y en Guatemala, cuyos ciudadanos sufren elevados niveles de violencia armada en medio de una proliferación de armas pequeñas.
Nos detenemos ahora en Israel y los territorios ocupados, coincidiendo con la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la región. Amnistía Internacional ha señalado que el muro de Israel en la Cisjordania ocupada, que separa a los palestinos de sus tierras de cultivo y los asentamientos, constituyen violaciones del derecho internacional. Según ha sabido la organización, los agricultores palestinos de un pueblo del norte de Cisjordania se enfrentan ahora a obstáculos adicionales por parte de colonos israelíes. Desde hace años tienen problemas para acceder a sus tierras atravesando el muro construido por el ejército. Ahora, los colonos han instalado un puesto de avanzada en una caravana al norte del asentamiento israelí de Zufín, en las tierras de los agricultores. El ejército finalmente ha comenzado a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Israel, que en 2009 ordenó que el trazado de la valla se modificara para devolver algunas de las tierras a los agricultores, y al parecer esta es la respuesta de los colonos. Según la Corte Internacional de Justicia, en las zonas que el muro invade los territorios palestinos ocupados, este es ilegal y debe desmantelarse. El Tribunal Internacional también ha dispuesto que las personas que hayan sufrido daños a consecuencia del muro tienen derecho a recibir reparación. Con arreglo al derecho internacional, también está claro que los asentamientos israelíes son ilegales y deben ser retirados.
Por último, nos detendremos en Rusia. Los fiscales e inspectores de Hacienda han realizado un registro de la oficina en Moscú de Amnistía Internacional. Estos hechos se producen en el contexto de la ola de inspecciones de dependencias de organizaciones no gubernamentales que en las últimas semanas se están llevando a cabo en toda Rusia. También han sido objeto de inspección otras tres destacadas ONG rusas: la Fundación Veredicto Público, el Movimiento de los Derechos Humanos y la Agencia para la Información Social. El propósito oficial de las inspecciones es la comprobación del cumplimiento de la legislación rusa en materia de ONG. Amnistía Internacional, junto con otras ONG, han condenado repetidamente la nueva legislación rusa que impone restricciones a estas organizaciones y ha manifestado su temor de que en realidad se esté usando esa normativa para hostigarlas y para obligar a que cesen en su actividad las que denuncian abusos y critican al gobierno. La organización teme que la reciente ola de inspecciones se esté llevando a cabo de tal forma que se esté estigmatizando deliberadamente a las ONG ante la opinión pública. Amnistía Internacional está convencida de que todas sus actividades cumplen la legislación rusa. Hasta aquí el informativo semanal de Amnistía Internacional. Puedes encontrar más información en www.actuaconamnistia.org.